6 y 2, 5 y 2 en Canarias. Sigue Tiempo de Juego, hoy hasta las 9 de la noche, mañana es desde las 3 de la tarde y hasta la 1 y media de la madrugada. Primero, noticias de este 29º día de estado de alarma en España. El número de fallecidos en las últimas 24 horas, 510, menor número que el de ayer. Y el de nuevos contagiados, 4.830, también menor que el de ayer. Álvaro Echeverría, Informativos COPE.
Y con la vuelta a las medidas del estado de alarma inicial, a partir de este lunes hay expertos que alertan de que una relajación podría provocar un repunte en los casos. No solo expertos, también desde, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, responsabilizan a Sánchez de cualquier repunte que pueda ocurrir. La directora del Centro Coordinador de Emergencias, María José Sierra, cree que no va a pasar.
Que hemos visto que el confinamiento al que vamos a partir del lunes, que es, como decía, el que ya hemos tenido estas primeras semanas, ha sido efectivo. Ha reducido, pues ya hemos explicado muchas veces, en cifras del 30% de incremento al 3% que estamos ahora, y todo esto que estamos viendo ahora, esta semana que estamos pasando y la semana pasada, es fruto de esas medidas, y esas medidas van a volver a ser las mismas estas dos siguientes semanas.
Y por aquí, por los micrófonos de COPE, ha pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no cree que se debería relajar el confinamiento sin las razones pertinentes. Además, ha explicado que ya se están empezando a hacer tests de COVID-19 a los profesionales sanitarios.
Por lo menos ya hemos dado con los primeros tests que han sido ya testados aquí en Madrid, en un hospital, y que con ello lo que queremos hacer es empezar a hacérselos al personal sanitario y a sus familias, no solo como en señal de reconocimiento por todo lo que han estado pasando ellas también, sino también para protegerlas.
Y una cosa más, hay ejemplos de países que empiezan a modificar ligeramente sus normas de confinamiento. Por ejemplo, Francia, que va a permitir algo muy peculiar a partir del próximo jueves. Se va a permitir el movimiento de todos aquellos ciudadanos que deseen adoptar un animal de compañía.
Mira, en Francia desde esta semana se puede salir a hacer deporte a las 7 de la tarde, y como luego vamos a dar viajes por el mundo, estaremos también en Francia, porque creo que a las 7 y un minuto salen todos los runners, entonces están las calles atascadas. Gracias, Álvaro. Nuevo repaso a las 7 de la tarde, son las 6 y 4, 5 y 4 en Canarias. Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola, soy David Ferrer y os pido a todos los oyentes de Tiempo de Juego que os quedéis en casa, que cuidéis a los niños y no os juntéis con los abuelos, y que entre todos ayudemos a nuestros profesionales de la sanidad para que consigamos frenar la epidemia. Insisto, quedaros en casa y escuchar la radio, que es la mejor compañía.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Hay algunas preguntas sobre el virus que nos hacemos todos y hemos localizado a Ildefonso Hernández, epidemiólogo, y además es exdirector general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Hola, don Ildefonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atendernos.
Un gusto.
Tenemos una serie de preguntas que, claro, igual nadie está capacitado en el mundo para responderlas con exactitud, y nosotros, desde luego yo, mucho menos que nadie. ¿Usted no sabría decir...?
Yo tampoco, ¿eh?
Bueno, pues si nos da una explicación
razonable
que tenga que ver con su conocimiento, algo nos va a servir seguro.
De acuerdo.
¿Usted sabría por qué en España tenemos, en porcentaje, la mayor letalidad del coronavirus, el mayor número de contagios en porcentaje por población, el mayor porcentaje de sanitarios infectados? ¿Por qué lo estamos padeciendo más en España? ¿Usted tiene hecha una idea de todo eso?
Hay algunas explicaciones que se barajan. Justamente John Ioannidis, uno de los expertos en epidemiología más conocidos a nivel mundial, acaba de publicar un vídeo sobre las razones por qué Italia y España aparentemente tienen una letalidad mayor cuando probablemente será mucho más baja. Y tiene que ver con el denominador. Nosotros, para calcular la letalidad, ponemos en el numerador los muertos y en el denominador ponemos todos los casos conocidos, pero no sabemos cuántos hay desconocidos. Por lo tanto, podemos tener una estimación de letalidad mucho más alta que Corea, que ha hecho muchos más test, y entonces tiene un denominador de mucha gente leve y asintomática de casos, y en el numerador la gente que ha fallecido.
Claro, eso explicaría la letalidad más alta de España, que se han hecho menos test. Pero sí, que seamos también el mayor porcentaje de contagios cuando no hemos sido precisamente los que más test han hecho.
Sí, esa es otra de las cuestiones. Bueno, ahora es Estados Unidos. Hay que ajustar por tasa, ¿eh? Porque nosotros lo tenemos en números absolutos. Pero si se mira las tasas, verá que Suiza también tiene una tasa muy alta y otros países con una tasa. Digo, si ponemos en el denominador la población. Pero aún así es cierto que tenemos una tasa alta, sin duda. Y igual que Italia. Tanto la parte de la mortalidad como la difusión de la infección puede tener que ver también con las formas de relación social de cada país y que pueden haber hecho, por ejemplo, pero esas son cosas a comprobar, ¿eh? Ya le he dicho que respuestas no hay.
Ya.
Hay, con mucha cautela algunas explicaciones. Algunas explicaciones que se dan son las relaciones sociales en estos países, donde, por ejemplo, es habitual que las personas mayores cuiden a los nietos, y los nietos que pueden haber pasado la infección sin darse cuenta pueden haber catapultado el virus hacia las partes, hacia las generaciones más altas. Esto podría ser una de las explicaciones. Y otra también es la gestión de las residencias, donde también es cierto que aquí hay residencias de ancianos, pero asumamos que la gente tiene una visita frecuente a esas residencias, con lo cual entre las visitas y el personal a veces muy atareado, porque hay poco personal, puede haber facilitado en cierta medida la transmisión, pero sobre todo por la falta de recursos, no por la falta de previsión.
Ya.
Entonces hay varios factores que pueden explicar tanto lo de la mortalidad como el número de casos que estamos diciendo.
De todas formas,
en este momento ahora, la parte de la semana crítica la hemos pasado, que es la peor, pero si conseguimos tener el servicio sanitario que pueda responder a las necesidades, la parte buena es que esperemos que cuando se compruebe el número de infectados dentro de la tragedia en la que estamos, ese número de infectados sea muy alto. Es decir, que haya pasado la infección muchos españoles.
Sí,
eso sería bueno.
Claro. ¿Y lo de que nuestros sanitarios sean los más afectados?
También, eso es porque los sanitarios no tenían mecanismos de protección.
Sí, pero yo creo que ahí deberíamos estar todos los países medio parecidos, ¿eh? ¿No? Que digo que en eso... Sí. Deberíamos estar todos los países medio parecidos, ¿o no? ¿O los
sí,
sanitarios
bueno, hay muchos sanitarios infectados en todos sitios. Los porcentajes exactos no los sabemos bien. Fíjese que muchas de las cosas, para valorar lo que ocurre en una situación como esta, las mejores evaluaciones vienen después. Porque hay mucha información que ahora no está fácilmente disponible. También porque es parcial, se da en cuentagotas a veces no porque no se quiera dar, sino porque no hay los recursos para darla con la puntualidad y las formas adecuadas. Después estará la información y, por ejemplo, ahora a mí me entristece mucho ver cómo la gente utiliza los muertos y la mortalidad como una cosa de reproche a unos y a otros, cuando realmente... ¿alguien piensa que se pueden ocultar muertos? Es una barbaridad. En
sí,
España no puede pasar eso.
Hay una cosa que me llama mucho la atención y es lo del efecto fin de semana. Que
sí.
Yo no termino de entender muy bien por qué el recuento del fin de semana es tardío. Es que no lo sé. Pero vamos, que está pasando a todos los países, creo.
Sí, fíjese. No, se lo digo porque cuando estuve en la Dirección General de Salud Pública en una crisis que aparentemente tuvo la misma declaración, la misma emergencia y los mismos avisos de la OMS, al final, afortunadamente... no fue tan grave. Nos acordamos que fue la gripe A en 2009,
sí.
¿No?
Sí.
Pues fíjese que en ese tiempo recuerdo que toda la gente que estábamos en el ministerio dormíamos muy pocas horas. Recuerdo conversaciones a cualquier hora de la madrugada, durmiendo 4 horas, y cuando había un día de respiro, aunque fuera el sábado o el domingo, algún tiempo de descanso tenía que haber, porque si no era humanamente imposible seguir trabajando.
Ajá.
Y eso puede hacer que, efectivamente, en el fin de semana, donde, digamos, hay menos demanda informativa, menos reuniones, menos teleconferencias, la gente se tome un cierto respiro que puede hacer que haya ciertos retrasos, porque, claro, en teoría, aunque estemos en teletrabajo, deberíamos descansar, en teoría, a partir del viernes, ¿no? Y entonces uno no puede estar manejando los datos.
De
hecho, se manejan, pero ese retraso, digamos, que no es algo no comprensible.
Me acaban de pasar, y creo que lo vamos a adelantar nosotros, porque en Italia estas cifras suelen estar embargadas hasta las 7 de la tarde, los datos de las últimas 24 horas en Italia... Hay un repunte en nuevos contagios, 4.694, son 700 y pico más que ayer, y en fallecidos, 619 muertes, 49 más que ayer. Nos tenemos que acostumbrar que en España también habrá repuntes de vez en cuando. Le quería hacer una última pregunta. Leí ayer en un estudio que han hecho en Inglaterra los médicos, que avisan, según este estudio, más o menos, ¿eh?, el 75% de los afectados por coronavirus son hombres, y que los que más gravedad padecen en esta enfermedad son hombres con sobrepeso. Eso sería previsible por lo que se decía desde un principio sobre la hipertensión, la diabetes.
Que eran... Sí, estamos hablando de covariables que están relacionadas entre sí. Es muy probable que una persona que tenga obesidad tenga además una alteración metabólica y tenga, por ejemplo, diabetes, o que además tenga hipertensión. Es decir, que son variables relacionadas. Y también a veces se relaciona con el tabaquismo. Una de las razones de por qué los hombres tienen más gravedad es por la enorme prevalencia que ha tenido el tabaquismo hasta hace unos años, y todavía la tiene, en España y en Italia. Y eso explica también una parte de esa mayor letalidad en hombres y mayor frecuencia, ¿no?, de casos graves. Y eso también tiene que ver con lo que me está diciendo. Es coincidente, ¿no? Es decir, son la hipertensión es más frecuente en personas que tienen sobrepeso y, por lo tanto, está relacionado con la enfermedad.
Uh-huh. Durante la... Ahora ya sí termino. Durante la crisis de la gripe A, que le tocó a usted, ha dicho, sí, que era la gripe A, ¿verdad? Sí, la de la gripe A. ¿También tuvieron proyecciones matemáticas de hasta dónde podía llegar la epidemia en España y todo eso?
Sí, sí que las teníamos. Y fíjese lo que ocurrió, que es muy llamativo. Porque en ese momento teníamos, para que veamos un poco las cosas con perspectiva, teníamos una predicción, y yo la recuerdo hasta con temor, porque era muy mala la de en medio, digamos, la estimación, y las horquillas, la mejor era muy mala, porque ponía un montón de gente de fallecimientos, un montón de casos. Es decir, que teníamos unas previsiones que no se cumplieron. Con eso es muy difícil hacer predicciones previas, ¿no? Después, posteriormente, todo el mundo lo explica bien, pero delante no. Y mire, y fíjese también que nos pasó una cosa que, bueno, no es sorprendente en este país, cuando he dicho antes lo de tirarse los muertos, ¿no?, como que la gente lo hace sin escrúpulos. Lo digo, la misma gente y algunos medios estridentes que criticaron que no había vacunas en teoría o que no había recursos, después son los mismos que de forma muy estridente criticaban que se habían comprado demasiadas vacunas y demasiados materiales.
Si comparamos crisis que ha habido, los medios quedamos muy retratados en lo que decíamos, lo que decimos.
Eso dice mucho de usted, porque al menos hay autocrítica, ¿no? Y creo que hace, yo creo que lo que está haciendo usted ahora es muy saludable que lo hagamos todos. Nosotros también nos hemos equivocado muchas veces y en esta pandemia nos hemos equivocado mucho, los epidemiólogos. Hay que asumirlo y tener esa humildad que ahora, bueno, pues me alegro que usted la demuestre diciendo, porque también lo hemos pensado, que a veces los medios de comunicación también a veces han tenido pues lo suyo. Todos tenemos que mirarlo y mejorar, ¿verdad?
Yo, ¿sabe lo que hago con las noticias que veo? Me quedo con la que me alimenta la esperanza. Por ejemplo, esta semana el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de Washington, de la Universidad de Washington, sí, había calculado que para España el 8 de junio, con N, sería el primer día sin fallecidos por coronavirus. Y de repente me pareció que salía el sol, que dije, pues sí, ya no está, sí, tan lejos el 8 de junio.
Sí, pues yo lo comparto, ¿eh? El cogerse a esas noticias está bien, y sobre todo también tener esa capacidad de crítica personal y de autocrítica, y sobre todo colaborar, ¿no? Colaborar entre dos, porque hay suficientes capacidades en este país, hay suficiente inteligencia colectiva para solucionar los temas bien si nos ponemos de acuerdo y colaboramos.
Muy bien. Don Ildefonso, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable.
Un lujo estar con ustedes.
Gracias, hasta luego. Esta entrevista que viene ahora no es nueva, pero creo que va a ser nueva. Es decir, la hacemos con Alfonso Reyes. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Al que ya hemos llamado otras semanas porque padeció el coronavirus. Hablamos de una leyenda de nuestro baloncesto y del presidente del Sindicato de Jugadores de Baloncesto, que esta semana se ha convertido en mini noticia por otra cosa, porque le han cerrado su cuenta de Twitter. Bueno, se la han capado. ¿Exactamente qué es lo que te han hecho?
No me la han cerrado. Me enviaron un mensaje, Twitter me envió un mensaje. No estoy muy familiarizado, ¿no?, pero diciéndome algo así como que me consideraban spam y por lo tanto durante 3 días no iba a poder ni retuitear ni dar a me gusta. He podido, bueno, seguir escribiendo sin problema y no sé a qué se ha debido. Tampoco le doy mucha importancia.
Yo no conozco el mundo Twitter, pero me han dicho que es que si hay mucha gente, o X personas, no sé cuántas, que denuncian una cuenta, Twitter inmediatamente va y la capa en ese sentido. Es lo que se supone que ha pasado con algunos comentarios tuyos quejándote de la situación actual. Y yo aquí quiero decir una cosa. Estamos en un momento, en general, en España, en los últimos años, pero ahora en particular, en el que mucha gente se pone las gafas políticas para ver todo. Es decir, yo soy de izquierdas y este gobierno lo está haciendo bien y lo está haciendo mal el gobierno autonómico, que es de derechas. Yo soy de derechas y mi gobierno autonómico lo está haciendo bien y el de izquierda lo está haciendo como el culo. Van con las gafas por delante. Entonces, cualquiera que critica la gestión, que yo creo que es un deber de la prensa, por ejemplo, como se ha hecho toda la vida, en cualquier crisis, da igual que la de Prestige, que la del 11M, porque casi la labor de la prensa debería ser exclusivamente vigilar a los que nos gestionan. Puede ser etiquetado políticamente de una forma inmediata. Este asunto es peliagudo porque cuando hablas de política nadie convence a nadie. Yo aquí tengo la teoría del 6, que es, yo pongo un 6 en el suelo y pongo a una persona enfrente. Para mí es un 6 y para la persona de frente es un 9. Y a ver cómo coño le convences tú de que es un 6. ¿Cómo se podría hacer si nos giramos todos un poquito y dices, ah, pues mira, ya he entendido que para ti era un 9 y que para mí era un 6, y al revés? Pero cuando estamos frente a frente y el de enfrente te insulta por decir que ves un 6, ya dices, pues ya no me muevo, ya no me interesa tu postura, ya directamente te digo que eres gilipollas y que esto es un 6 clarísimamente. Y entonces el otro te insulta más y tal. Total, que tú te habías quejado, ¿no? Y ojo, que aquí si alguien tiene derecho a opinar, que lo tenemos todos, son los que han padecido esto, los que han padecido sobre todo el fallecimiento de algún familiar al que ni han podido despedir, etcétera, etcétera, o de los sanitarios que han tenido que ir a la guerra con bolsas de basura a veces, y desde luego los enfermos como Alfonso, que estuvo un montonazo de días llamando, diciendo que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal, hasta que ya por fin una placa dijo, vente para adentro, que si no puedes acabar muy mal. ¿Te habías quejado de la situación o qué habías dicho?
No, bueno, he expresado mi opinión, sobre todo, bueno, al principio, pero creo que ha sido una crítica moderada y, no sé, y con sentido. Tampoco ha sido que iba a hacer aquí, ha sido una obsesión, mucho menos. Me he quejado de, bueno, pues de algunas mentiras que nos han contado y que vengan de donde vengan, a mí no me gusta. Prefiero que me cuenten la verdad sin alarmismos, pero que no me estén diciendo que ya estamos en el famoso pico, que no íbamos a tener ningún problema en España, que no va a haber ningún caso, que se va a controlar la pandemia. Y eso es lo que, bueno, principalmente de lo que me he quejado también, bueno, de algunas actuaciones en ruedas de prensa, en el Congreso, que parece que, bueno, pues que los fallecidos no cuentan y que estamos en un mundo de color. Yo creo que hay que tener responsabilidad, madurez, sobre todo en personas con, bueno, en nuestros dirigentes, para, bueno, saber que esto es una situación muy dramática y hay que tener, pues, suficiente altura como para estar a la altura de las circunstancias.
Claro, yo es que te entiendo perfectamente, porque el que lo ha padecido, el que ha visto la escasez de nuestros hospitales, o lo que es mucho peor, el que ha perdido a alguien. Fíjate, voy a poner a nosotros como primer ejemplo. Cuando oye que en la radio se hacen bromas o que alabamos a la gente que sale al balcón y tal, hasta se puede sentir molesto. Pero ya si es un gestor, o sea, un político, el que o se equivoca o dice un dato inexacto o dice, como dijo Simón, en España los contagios serán una cosa más y no habrá contagio local, ¿verdad? Claro, no hemos perdido a un padre, a un abuelo, a un ser querido. Lo tomamos de otra manera que el que lo ha padecido. Es que el que lo ha padecido siente esa mentira como que encima le están vacilando a su muerto o a lo que él ha visto. Y claro, es que yo creo que los que habéis sido víctimas del coronavirus, que económicamente lo vamos a ser todos, y socialmente también, y hemos perdido amigos, pero tenéis más derecho que nadie a decir lo que os dé la gana. Porque esto no es política, esto es ciudadanía. O sea, quejarse de la gestión es lo que hemos hecho toda la vida, pero mande Pepe o mande Juan, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tenemos derecho todos a quejarnos. Sí, es claro. Que cuando no has no has pasado por esto. Yo al principio también era bastante incrédulo. Pensaba que iba a ser, como habéis hablado antes, otra gripe A, otra gripe aviar, otro Zika, otro ébola, que se hablaba mucho y luego no fue nada. Para mí ha sido como el cuento de Pedro y el lobo, pero al final ha venido el lobo. Y cuando lo pasas, yo entiendo, es entendible, es humano, que cuando no estás en una situación límite, en una situación de riesgo, pues no le ves las orejas al lobo, pero yo se las he visto. Y por eso quizá, pues en todo este periodo, en estos casi, creo que llevo ya 30 días, pues he pasado por muchas fases y una de ellas ha sido pues impotencia y cierta rabia. Ojalá el gobierno lo hubiera hecho todo muy bien y no estuviéramos en esta situación, que no digo, es una situación muy complicada para cualquiera que hubiera estado. Pero yo me he fijado en ciertos detalles que no me han gustado y creo que es, bueno, ya repito, creo que lo he hecho con moderación y con respeto. No he insultado a nadie, no sé, no. Luego las críticas que vengan por Twitter, pues a mí lo he dicho, me entretienen. Bueno, me entretienen viendo pues lo que hay, ¿no? No sé, lo importante también me quedo con que creo que he ayudado, por lo que me dicen, a bastante gente, dando a conocer de qué va esto, porque, por desgracia, tampoco los ha sido tan nuevo para todos que ni siquiera los sanitarios saben muy bien por dónde, o sabían muy bien por dónde iba la enfermedad. Éramos un poquito los enfermos los que mostrábamos el camino y ellos podían saber cómo evolucionábamos. Pues abrir ese camino, yo creo que ha servido también a mucha gente para saber de qué va esta enfermedad. A mí también me ha servido para recibir mucho ánimo, mucho apoyo y me ha ayudado mucho en esta travesía, en esta pesadilla.
Yo, esta era una llamada sobre todo de apoyo, porque entiendo que a día de hoy, como la, insisto, hay tanta gente con las gafas políticas puestas, pues, joder, ves a algunos tertulianos que empiezan a hablar y es todo bien o todo mal, dependiendo de el partido al que apoyan. Pero no, es que Alfonso Reyes no se dedica a la política, no se dedica a esto. O sea, si Alfonso dice, no sé si lo dijiste, que es una cagada comprar test que no valen, no está diciendo, si estuviera el PP no los hubiera comprado malos. O sea, lo que está es criticando la gestión, que es un derecho de la ciudadanía. Pero bueno, ahora me van a llegar palos a mí, así que tú no te preocupes. Alfonso, que muchas gracias, ¿eh?
Nada, pues muchas gracias a vosotros y como siempre, bueno, siempre transmito el mismo mensaje, ¿no? De apoyo, de ayuda, de ánimo y de fortaleza a los enfermos y, bueno, de pésame a los familiares allegados de los fallecidos.
Alfonso es uno de los 50,000+ vencedores del coronavirus en España. Un abrazo, Alfonso, otra vez.
Un abrazo, muchas gracias.
Seguimos.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/mi periódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/mi periódico.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Escuchas Tiempo de Juego y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
He traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón, yo de Navidul, del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente. Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima. Meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan. Y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico. El de Extremadura. El que prefiere todo el mundo. Porque hay jamones y luego está Navidul. El bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh, yeah.
Navidul.
Check it out.
Navidul.
Sigue Tiempo de Juego. Mira, una noticia bonita, por ejemplo. Zaida Gallego. Hola, Zaida.
Hola.
Encantado de saludarte. Tú tienes una peluquería, ¿verdad?
Sí, sí.
En un local que está alquilado, ¿no?
Sí.
¿Dónde está tu peluquería? ¿En Madrid? ¿En dónde está?
No, en Marín, Pontevedra.
En Pontevedra. ¿Qué ha pasado con el alquiler de tu local?
Pues nada, que el casero no me lo va a cobrar hasta que pase todo esto.
¿Partió de él? ¿Se lo pediste tú?
No, partió de él. En el momento que salió el estado de alarma, me mandó un WhatsApp y preguntándonos qué tal estábamos y después ya me soltó la bomba. Me dijo que no me iba a cobrar el alquiler hasta que todo esto pasara.
Qué detallazo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Detallazo, mima. Gran detallazo.
Hemos recibido más historias muy parecidas esta semana y hemos elegido la de Zaida porque hay gente que lo está haciendo. Un compañero de la redacción, que vive también compartiendo piso con otros amigos, le han hecho una rebaja, sin pedirla a ellos. Le han hecho una rebaja en el alquiler del mes porque, bueno, todo sabe que al final, en tu caso, si es un negocio, es evidente que iba a haber pérdidas, que iba a haber cero ganancias, pero en muchos otros sitios va a haber recortes en los sueldos. ¿Cuántos trabajáis en la peluquería, Zaida?
Tres, conmigo tres.
¿Tres? ¿Y has tenido que hacer ERTE o...?
Sí, tuve que hacerlo.
Vale. Pues nada, que esto pase pronto y que le das las gracias. ¿Quieres decir el nombre de la persona que...?
No, él prefiere mantenerse en el anonimato, no.
Vale, perfecto.
Gracias igualmente y ya lo sabe él, que ya hablé con él y todo, pero... El mantenerse en el anonimato es lo que quiere.
Muy bien. Zaida, muchísimas gracias por contarnos tu historia, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias a ti.
Y enhorabuena, sí, es que hay gente buena en todos los lados. Buscamos también noticias positivas desde el punto de vista de la medicina. Hablamos con un doctor hace, yo creo que 15 días, Joaquín de Haro, amigo de Rubén Martín, que nos advirtió desde Getafe que iban a empezar un estudio, a probar, no una vacuna, la vacuna todavía no, sino un fármaco, para parar el coronavirus, los efectos del coronavirus, para curar a la gente una vez que ya está contagiada. Joaquín de Haro, doctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal está funcionando el estudio?
Pues somos moderadamente optimistas y hasta en estos 15 días hemos visto que sí que puede haber pie para un nuevo tratamiento. Vaya, sí que hemos obtenido algún resultado positivo, la verdad.
¿Sobre cuántos pacientes se ha hecho?
Poquitos. Hemos probado una prueba clínica en pacientes por uso compasivo fuera de ficha con 10 pacientes y ahí da pie para continuar un ensayo clínico mayor con ya aleatorizado, randomizado, con más pacientes, hasta 100 posiblemente vayamos a probarlo.
Este tipo de ensayos, supongo, no se hace con enfermos que estén graves, ¿no? Supongo, ¿o sí?
Pues depende del tipo de tratamiento, de la estrategia o donde quieras probar el fármaco. El nuestro en concreto, efectivamente, se prueba en pacientes que no están graves. De hecho, el perfil concreto sobre el que vamos a probar si funciona o donde queremos que incida positivamente el tratamiento es en personas mayores, que es justamente la que más incidencia está teniendo esta enfermedad, en personas mayores en el inicio de la enfermedad, no cuando ya se ponen muy graves, sino justo en las primeras etapas, cuando aún están en un estadio clínico leve o moderado.
He leído esta semana que hay, bueno, es que hay un montón, me parece que hay más de 200, nos dijo Miguel Pita, sí. Tipos de ensayos para curar el coronavirus, que había tres que estaban diciendo, yo he apuntado tres, igual hay más, que funcionaba, pero, por ejemplo, el IBEC de Cataluña ha dicho que estaba funcionando el Apeiron, que no sé si es un medicamento, que les estaba funcionando. Hay una universidad, creo que en Australia, que habla de un antiparasitario que se llama Ivermectin,
exactamente,
que liquidaría en 48 horas el virus. Sí. En Ibiza leí publicado, me lo mandó Evia desde ayer, que con un tratamiento de ozono también en 48 horas se liquidaría el coronavirus. ¿Su ensayo tiene que ver con alguno de estos tres?
Pues ninguno de estos. Efectivamente, como dices, estamos en una carrera por encontrar soluciones, por encontrar algún tratamiento que pueda tener alguna eficacia sobre esta enfermedad, sobre el virus. De hecho, hay más de 300 ensayos clínicos en marcha. Hay un registro de ensayos clínicos y estamos ya por encima de los 300. Muchos comparten el mismo tipo de tratamiento, la misma estrategia. Y otros pueden ser más singulares. De estos que has dicho, efectivamente no tenemos, bueno, de estos y realmente de ninguno podemos decir, prácticamente no hay evidencia clínica a día de hoy que esté funcionando de forma aprobada, que pare o que mitigue las consecuencias del virus. Ya te digo que es una carrera por llegar a conseguir algo que funcione y que paralice un poquito
Claro, es que yo creo que todos estos ensayos, el Apeiron, el Ivermectin, el ozono, se estarán haciendo, pues como le pasa a usted, en grupos pequeños, y se dice, nos está saliendo bien, y ahora a intentarlo en grupos más grandes, ¿no?
Efectivamente,
va siempre esos pasos,
es,
¿no?
Así es. Sí, hay una posible idea o una hipótesis que hipotéticamente tiene base científica, se prueba y si se confirma, pues se intenta ya dar un marchamo de eficacia, de evidencia clínica a mayores, claro, mayor número de pacientes, y es lo que estamos haciendo nosotros.
Todo esto es plausible y vamos, los científicos y los médicos en este caso, les podemos acabar dando gracias por seguir. Pero tampoco conviene la zaraja para el abuelo, porque recuerdo que hace 3 semanas dijimos que la citromicina con la hidroxicloroquina era más o menos la solución a todo y no estamos
hecho,
viendo que lo
de
sea.
De hecho, efectivamente, puede haber, como dices, hay tratamientos que de forma plausible pueden tener eficacia, pero luego hay que confirmarlos clínicamente en número grande número de pacientes para de verdad comprobar que es así. De hecho, como dices, paradigmas que hemos tenido a lo largo de esta pandemia se han ido cayendo de la evidencia. Últimamente, muy recientemente, hasta la hidroxicloroquina se está poniendo en duda y a día de hoy no tenemos evidencia de ningún fármaco aún y estamos corriendo todo lo que podemos para conseguir alguno.
Es su ensayo, si lo puede decir, ¿con qué se está haciendo?
Bueno, pues nosotros vamos a probar clínicamente un fármaco que ya está comercializado. Es un fármaco que se utiliza actualmente para tratar el mieloma múltiple. Es un fármaco, la función que tiene es activar el sistema inmune innato, que es el primero que lucha contra la infección del virus. Ya sabemos por estudios previos que este tipo de inmunidad está debilitado, sobre todo en las personas mayores. Y es donde en esta franja de personas donde vamos a probar clínicamente. Si todo fuera bien, los resultados esperados es que este tratamiento reduzca la virulencia y, por tanto, la mortalidad en estas personas, pues de forma significativa. Y
Lo que está probando ahora. Es un fármaco en concreto, no una mezcla de fármacos ni una combinación.
No, es un fármaco en concreto, sí, que efectivamente ya está comercializado. Es un fármaco que activa positivamente el sistema inmunitario innato y que actualmente es un fármaco que se está dando ya de forma en indicación para algunas enfermedades tumorales como el mieloma múltiple.
Vale, si pregunto demasiado me lo dice. ¿Y de los 10 casos los que lo han ensayado, cuántos han curado o cuántos han mejorado? ¿Se puede saber?
Pues de los casos preliminares, y lo tengo que decir con toda la prudencia del mundo, como has dicho tú, son 10 casos y no podemos basar nada en esto, pero hemos reducido muy significativamente el tiempo de curación de los pacientes frente a un grupo control que no tenían este fármaco. O sea, hemos reducido el tiempo en el que han salido del hospital, es decir, el tiempo
en los 10 casos.
En la mayor parte de los casos, sí, la mayor parte de los casos podemos decir que sí, y que hay una reducción importante en el tiempo que se necesita para que el paciente mejore de forma tan significativa como para darse de alta del hospital. Ajá. Y algunos parámetros que hemos visto también a nivel analítico, que es donde monitorizamos si efectivamente el fármaco estaba teniendo efectividad hasta ahora.
Muy bien. Pues doctor Joaquín de Haro, que le doy las gracias por su trabajo y ojalá que nos felicitemos pronto por el éxito de su ensayo.
A ver si alguno conseguimos. Lo importante es que alguien consiga alguna solución efectiva y que podamos controlar de alguna manera la enfermedad.
Gracias a todos los que lo intentáis. Un abrazo, Joaquín.
Muchas gracias.
Encantado de saludarte de nuevo. Conocerán seguro a Luis Campos en cuanto les diga quién es, que es un cirujano español que se ve en muchas teles. Ha estado apareciendo desde que el coronavirus empezó a coronar toda Italia. Conectaban con él casi todas las televisiones y la verdad es que lo explica de maravilla, así que vamos a abusar de su amabilidad. Luis Campos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Tú hablabas desde Milán, ¿verdad? Hablas desde Milán, ¿no?
Sí, efectivamente. Vivo aquí, llevo ya más de 7 años viviendo aquí en Milán.
¿Cómo está la situación ahora allí? Hemos dado antes los datos, que creo que en Italia están embargados hasta las 7 de la tarde, o igual ya son públicos, que ha habido un pequeño repunte de 700 contagios más que ayer y 49 víctimas mortales más que ayer. ¿Cómo está la situación ahora allí?
Sí, efectivamente. Ha salido el boletín que sale todos los días a las 6 de la tarde en prensa. Y ha salido lo que estáis diciendo, ha habido un pequeño repunte de contagios y de muertos, sobre todo en la región de Lombardía, en la región donde está Milán, que es la región más afectada. Pero seguimos con las medidas de aislamiento, de contención. Ayer se estableció un nuevo decreto, se firmó un nuevo decreto por parte del presidente de la República y del primer ministro de la República, donde el periodo de confinamiento, que teóricamente llegaba hasta el 13 de abril, lo han prolongado hasta el 4 de mayo.
Pero parece mentira que la zona cero siga siendo Lombardía, quiere decir que no se desplaza, porque yo creo que ya fue hace un mes cuando te vi en la tele diciendo las barbaridades que estaban pasando en las UBIs, vamos, las barbaridades que por desgracia nos han pasado también aquí, y avisando de que podía pasar eso en España, que el problema era el colapso, y un mes después Lombardía sigue siendo la que más lo padece, o sea, pese a todas las medidas que se han tomado.
Sí, las regiones más afectadas son Lombardía, donde está, como os decía, donde está Milán, Véneto, donde está Venecia y Padua, y luego Emilia-Romagna, donde está Bolonia. Son las tres regiones del norte de Italia, de hecho son las más industrializadas, y ha sido uno de los motivos por los que se supone que la expansión del virus, de los contagios, ha sido más alta, porque son tres regiones que tienen muchísimo contacto con el extranjero, muchísimo contacto con China a nivel industrial, a nivel de empresas, y donde hay una movilidad entre las regiones, entre diferentes zonas, de gente que se desplaza de un sitio a otro para trabajar. Son tres regiones con muchísimo movimiento, con muchísima carga industrial, como os decía. Como empezó aquí y enseguida se expandió, además son las tres regiones más pobladas de toda Italia, hay una densidad de población altísima con respecto a otras regiones del sur, entonces que, como sabemos, de este virus se contagia por el contacto humano, el contacto persona a persona. Entonces, la densidad de población y las industrias que hay en estas tres regiones ha favorecido que el contagio entre personas haya sido muchísimo más alto que en otras regiones. Desde que se establecieron las medidas de contención, las medidas de aislamiento, ha ido bajando la curva. Como sabéis, hemos llegado al pico, se creó una meseta y luego poco a poco va bajando. Todavía hay días, como por desgracia hoy, donde se ve un repunte. También hay que decir una cosa, estos repuntes van muy ligados a la cantidad de test que se hacen, porque hace una semana y media se estaba haciendo una media de test de 16.000 test, 20.000 test al día, mientras que desde hace una semana y media se hacen una media de 40.000 test al día, con lo cual es normal que se cacen más contagios. Claro. Como sabemos, hay muchos contagios asintomáticos, muchas personas asintomáticas, y sabemos también que muchas personas con síntomas leves. Entonces, inicialmente se está haciendo solamente los test a las personas con síntomas graves. En el momento en el que tú haces más test, incluso a personas que no tienen una sintomatología grave, cazas más contagiados. De hecho, lo que se dice es que seguramente los valores que se están barajando tanto en Italia como los que estáis barajando en España como en el resto del mundo de contagios, seguramente el número real de contagios sea 5-10 veces más alto de lo que sabemos.
Pues ya sabemos lo que va a pasar aquí en España, porque vamos más o menos una semana después de Italia. Solo una cosa más y termino, Luis. Sí. ¿Se están haciendo las pruebas de inmunidad, los test de serología?
A ver, se está hablando muchísimo de los test de serología para la inmunidad. Aquí hay una cosa que aclarar, porque parece que sea la gran panacea. Los test de inmunidad van a detectar los anticuerpos. El virus del coronavirus, yo no soy virólogo, no soy microbiólogo, con lo cual os lo explico como médico general. Soy cirujano, pero son cosas que se estudian en la Facultad Medicinal. El virus del coronavirus es muy parecido en ciertas características al virus de la gripe o a otros virus que han estado en pasado en nuestras regiones, en nuestros países. Entonces, seguramente hemos creado inmunidades o anticuerpos contra esos virus, que pueden ser anticuerpos muy parecidos. Entonces, lo que ahora se están buscando son test de inmunidad que realmente detecten los anticuerpos contra el coronavirus que tenemos en este momento.
Ya. Pero por eso digo, ¿ahí se están haciendo ya en Italia o todavía no?
Se están haciendo, los están probando. Es decir, hay varios experimentos, varios estudios clínicos para probarlos, para certificarlos y para ver si se pueden extender hacia la población. Sí que los están haciendo, se pueden comprar privadamente, hay empresas que los quieren comprar privadamente y hacerlos a sus empleados para decidir si se ponen en marcha o no se ponen en marcha las empresas, pero lo que no sabemos es la fiabilidad de si son fiables o no son fiables, si tienen una sensibilidad suficiente como para detectar los casos, detectar la inmunidad. Y sobre todo para saber, porque tengamos en cuenta que detectan anticuerpos, pero tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad o no te dan inmunidad. Y os pongo el ejemplo, por ejemplo, del SIDA. Cuando una persona se contagiaba del VIH, se decía que era seropositiva. Es decir, tenía anticuerpos contra el virus del SIDA, pero no quería decir que era inmune en contra del SIDA.
Claro.
Es decir, había entrado en contacto con el virus y su cuerpo había respondido creando anticuerpos. Entonces, ahora mismo con el coronavirus puede ser exactamente lo mismo. Es decir, hemos entrado en contacto, nuestro cuerpo crea anticuerpos, pero tenemos que estar seguros de que esos anticuerpos nos defienden contra un segundo contagio de coronavirus.
Comprendido.
Y lo más importante es que una persona puede tener los anticuerpos, incluso esos anticuerpos pueden crear inmunidad contra el virus. Pero hay que saber si la persona todavía puede ser un vector de transmisión del virus. Es decir, si yo me hubiese contagiado hace un mes, vamos a poner el ejemplo, y pongamos que yo he creado anticuerpos en contra del virus, y pongamos que mis anticuerpos han creado inmunidad. Vale, yo puedo salir a la calle y puedo empezar a trabajar, pero a lo mejor el virus, yo me lo contagio a otra persona, se me queda en las fosas nasales sin crearme de nuevo la enfermedad, sin darme fiebre, sin darme nada, porque tengo inmunidad, pero a lo mejor yo llevando el virus en las fosas nasales lo puedo contagiar a otras personas. Con lo cual yo soy inmune, pero todavía puedo ser un sujeto que puede contagiar a otras personas.
Claro, claro, me ha quedado clarísimo.
Entonces es todo lo que están ahora mismo analizando y discutiendo muchísimo, porque por la parte empresarial se está presionando mucho al gobierno, a las autoridades, para reabrir todo, para reactivar la economía y reactivar toda la industria. Pero como os digo, ayer, por ejemplo, se esperaba que hubiese un poco de carta blanca para empezar a reactivar empresas, con unas presiones a nivel empresarial súper fuertes, como supongo que está pasando también en España, y en cambio el gobierno ha dicho que todavía no estamos listos y que hasta el 4 de mayo no se abre nada.
Pues me ha quedado muy claro. Mañana vamos a hablar con un médico que se ha hecho aquí el test de inmunidad en España, pero queda muy claro que todavía no está aprobado, que eso sea ya un pasaporte para estoy libre del coronavirus, puedes recaer, y estoy libre de volver a pillarlo y contagiarlo sin tener yo síntomas. Luis Campos, te lo agradezco un montón, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Dudas que pasan en Italia van a llegar a España dentro de nada. Preparando el programa decía Evia el otro día que donde se está consumiendo ahora mismo radio que no veas es en las cárceles. Nos está escuchando desde la prisión de Estremera un funcionario de prisiones que se llama Carlos Soya. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas, Paco.
Encantado de saludarte.
Desde casa, que no estoy trabajando hoy.
Hoy no estás trabajando.
No estoy trabajando, el martes vuelvo por allí.
¿Cuánto libráis?
Pues ahora estamos librando 6, nos están acumulando los turnos para hacer casi 2 días seguidos y una noche y librar 6, para evitar la exposición, el contacto con...
A ver, me he perdido, ¿libras 6 días?
Sí.
¿Después de trabajar cuántos?
2 días enteros.
Ah, vale.
Se les acumulan todas las jornadas en dos días.
Ajá. ¿Cómo está siendo, es que hablar de cuarentena en la cárcel, cómo está siendo, o de confinamiento, cómo está siendo esta época en la prisión?
Hombre, pues está siendo complicado, aunque bueno, menos de lo que quizá debería ser. Vamos, no se están viendo casos como vimos en Italia al principio de los estados de alarma y tal, pero bueno, está siendo ahí una calma tensa, entre comillas, ¿no? Al principio un poco de ansiedad y de nerviosismo por la falta de información sobre la enfermedad por los internos y la preocupación por sus familias, por los que están fuera, claro.
Pues ellos pueden hacer, las visitas se acabaron, por supuesto.
Sí, desde el primer fin de semana, antes del estado de alarma, se cortaron las visitas.
¿Pueden hacer deporte, aunque sea a título individual? Porque creo que tú llevas, entrenas rugby y entrenabas un equipo ahí en Estremera.
Eso es, nada, pueden hacer deporte en la medida que pueden hacerlo dentro del módulo. Yo, la actividad que hacía yo, o las actividades deportivas que hay extramodulares, pues no pueden salir a mezclarse módulos con unos con otros.
¿Pero el módulo, espacio hablamos?
Pues estamos hablando de un gimnasio que tendrá 15 metros cuadrados, o 20 más o menos, y de una pista de fútbol sala, es lo que hay.
¿Y ahí pueden bajar todos a la misma hora o también va por hora?
El gimnasio tienen ellos sus propios turnos para no masificarlo, vamos. Ajá. Y la pista del fútbol sala del patio es el patio, ¿no? Pueden estar paseando, pueden estar jugando al fútbol.
Con esto que me decía Evia de que se está consumiendo mucha radio ahora mismo en las prisiones, te quería preguntar, ¿la mayoría de los presos tienen tele o no?
Ahora mismo se les está intentando facilitar que todos tengan tele, pero no, la tele, los presos tienen tele los que la pueden comprar.
¿Qué pueden ser? ¿La mitad? ¿Un 10%?
No, sobre la mitad más o menos, porque pues si dos tienen que compartir celda, pues intentan siempre que uno de los dos tenga televisor para poder disfrutar de la tele y de la radio, que es lo que hace a través de ella.
¿Y ahora la propia prisión está intentando facilitar televisiones a los que no lo tienen?
A los que no la tienen, pues un poco para calmarlos un poco, porque la situación es eso, para no tensarla un poco más, que puedan estar en la celda, el tiempo que están en la celda, están 14 horas en la celda, pues que estén lo más entretenidos posible, claro.
¿Ahora se tiran 14 horas en la celda?
No, eso es lo habitual, que se tiren 14 horas en la celda. La vida normal en prisión, y todo el mundo tiene la visión de que la gente está en prisión y están como en un hotel, pues un interno en régimen normal está 14 horas en la celda.
¿Y ahora?
Solo o acompañado, si lo tiene que compartir.
¿Y en estos días?
Pues en estos días lo mismo, salvo los que están en cuarentenas, los que están en cuarentenas provisionales, pues están en cuarentenas declaradas, esos están médicos. Los que tienen el aislamiento sanitario porque son positivos o sospechosos, están 24 horas en la ciudad, no pueden salir.
¿Tenéis, si es que lo puedes decir, que a lo mejor no te dejan, mucho contagiado allí?
En Estremera, sí, creo que hay algún positivo. Pues, positivo, vamos, asintomático hasta ahora, vamos. Y los que son positivos con síntomas o eso, sí, salen al hospital. Están todos en hospital.
¿Y funcionarios? ¿Ha caído algún compañero tuyo víctima del coronavirus?
Que yo sepa positivos, no sé, en Estremera. Sí que hay algunos que están en cuarentena porque estuvimos en contacto con internos que sí que fueron positivos, entonces están con alguna cuarentena preventiva, me parece. Es que nosotros estamos en contacto directo con los internos, que tú a tú, vamos, mi trabajo diario normal.
Hemos oído hablar de revueltas en otras prisiones y en otros países. ¿Cómo definirías el nivel de tensión en la tuya?
Pues eso, yo digo calma tensa, es la forma de definirlo, sí que eso, sobre todo cuando les falta información, pues de exterior, o si se sienten un poco amenazados, sabes que la gente está en prisión, lo estamos viendo ahora los que estamos en la calle, que tenemos que estar recluidos en casa, pues la gente en prisión sufre de ansiedad y depresión, pues hay un porcentaje de 45% de gente con ansiedad, y gente con un 80% que ha tenido trastornos mentales en algún momento de sus vidas, pues está recluido, estamos comprobando nosotros eso, que es normal estar en esta situación tensa, ¿no? Y más pues eso, cuando te falta información del exterior y cuando quieres estar en contacto con tus familias y verlos.
Carlos, ¿y qué te gustaría que supiéramos desde afuera los que trabajáis dentro de las prisiones? ¿Qué te gustaría que supieras que esto la gente no tiene ni idea?
Yo ahora mismo lo que me gustaría es transmitir tranquilidad, porque todos están siendo atendidos, todos están dentro, los juzgados, y siempre el trabajo es exquisito, la detención es exquisita, y más en estos momentos que la sensibilidad pues está un poquillo pues eso, más complicada y más tensa, pues sobre todo para transmitir eso, que las cosas se van llevando lo mejor posible.
Pues muchas gracias, Carlos, por atendernos y por tu trabajo también.
Nada, a vosotros, por darme la voz.
Un abrazo muy fuerte. Nada. Carlos es entrenador de rugby. Y un jugador de rugby, de la Belles de Valencia, está currando en el hospital Doctor Peset. Es Àlex Sorribes. Hola, Àlex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal, Paco?
Encantado de saludarte, porque además de jugador de rugby eres médico, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y qué te está tocando hacer estos días?
Pues, bueno, yo como soy residente, estoy todavía en varios sitios, no estoy en ningún sitio fijo, y estoy o en el centro de salud atendiendo llamadas o los pacientes que vienen, o bien estoy en urgencias del hospital, digamos, pues la gente que viene a servicio de urgencia derivado por su médico o porque se encuentra mal y lo trae el SAMU o el 112 les dice, o bien estoy en la sala del hospital, en la corta estancia, donde tenemos los pacientes ingresados por coronavirus.
De una o de otra manera, sea atendiendo las llamadas o asistiéndoles tú, hay menos, por buscar un dato esperanzador, ¿hay menos trabajo ahora que hace 20 días?
Sí, y tanto. Por ejemplo, para hacerte una idea, había, por ejemplo, la sala donde estoy yo, hace 20 días a lo mejor habían unos 40 ingresados y ahora mismo hay 15, 20. Y en neumología, por ejemplo, había 94 y ahora hay unos 50. O sea que, vamos.
Hablamos de la mitad. En un mes o 20 días la reducción a la mitad. ¿Tu hospital se llegó a colapsar o no?
No se llegó a colapsar, pero es verdad que había una cantidad importante de pacientes con coronavirus, pero colapsar no se llegó a colapsar.
Oye, ¿tú como jugador de rugby ganas algo?
Gano hostias, porque dinero y todo eso, nada de nada.
O sea, la ilusión que te hace el jugar al rugby, que sí, por cierto, exacto. La Federación de Rugby yo creo fue la primera que... Y no sé si es la única a estas alturas que dijo que se acabaron las competiciones, que no hay más tutía, que no van a andar con vueltas de calendarios, ¿no?
No. La Federación de Rugby creo que todavía no ha dado, aún no está cerrado el tema, ¿eh?
Ah, fue la Liga la que lo dijo, la Asociación
exacto,
de Clubes.
Exacto, fue la Asociación de Clubes. La Federación todavía no ha dado el veredicto porque estaba esperando, pero vamos, me imagino que pasará como en todo, que se acabará. Pero bueno. No lo sé.
Pues Alex, nos alegramos mucho y nos quedamos con ese dato. La mitad de trabajo que hace un mes, aunque el trabajo siga siendo imprescindible y por eso también te damos las gracias. Alex, encantado de saludarte. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo, venga, hasta luego.
Y vamos a cerrar esta hora, enseguida abrimos TJ por el mundo, con una buena noticia. Alberto Urdiales, nuestro campeón de balonmano, al que conocen de verle comentar en televisión, por ejemplo, aparte de haberle visto jugar mucho. Hola Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Muchas gracias, igualmente.
Tienes muy buena voz. Otro que lo ha superado, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Estuve después de una semana con fiebre prácticamente 39-40, no conseguía bajarlo. Al final acabé ingresando en un hospital y, bueno, después de 12 días de tratamiento y de mucho cuidado, pues salí perfectamente, superando el coronavirus y en el último test ya di negativo, con lo cual en teoría ya he dejado el bicho atrás.
¿Te hiciste solo un test o te tuvieron que hacer dos para que diera negativo los dos?
No, me han hecho solo uno en la salida, un test PCR creo que se llama, y me lo hicieron hace 4 días y dio negativo.
Qué bien. Te iba a preguntar, hablamos con muchos pacientes, o nos llega las declaraciones de muchos pacientes de coronavirus diciendo que para ellos lo peor era el dolor de cabeza. ¿Para ti qué fue lo peor?
Había, para mí fue el tema de la fiebre y el cansancio. Yo la sensación que tenía era de estar agotado completamente. De hecho, ya te digo, estuve 7 días con 39 de fiebre, no conseguía bajarlo de ninguna manera. Y para mí la sensación era lo peor, aparte de la falta de oxígeno cuando llega la neumonía, pero sobre todo el cansancio que te generaba tanta fiebre.
Uh-huh. Pregunta uno cuando está uno malo ahí con fiebre y tal, ¿qué te estaban dando o ni te enteraste del tratamiento?
Yo me enteré, sí que lo pregunté. Yo he tenido problemas de corazón, tengo un stent en una coronaria, en la descendiente anterior, y ya he pasado por quirófano unas cuantas veces, digamos que no es la primera vez que veo la situación y sí que me gusta preguntar. Entonces, yo sé que el tratamiento que me dieron para el COVID era hidroxicloroquina y azitromina con Citromax y azitromicina. Ajá. Y también me estaban dando retrovirales, creo que era del VIH para el tema de la neumonía, y aparte también sé que me dieron algunos antibióticos y antiinflamatorios porque la respuesta de mi cuerpo era muy muy fuerte antiinflamatoria, y entonces me tuvieron que dar también antiinflamatorios. En fin, me tuvieron enchufado bastante durante todos los días que estuve.
¿Siempre era por vena o eran pastillas también?
No, eran pastillas. La hidroxicloroquina y la azitromicina eran pastillas.
¿Cuántas te tomabas al día, te acuerdas?
Pues mira, si le sumo las 6 que tomo diariamente al corazón, más las 2, los retrovirales que eran el ritonavir y el lopinavir, más la hidroxicloroquina, más la azitromicina y el Citromax, creo que eran, pues no sé si tomaba 10, 11 pastillas diarias.
Joder, el mérito es acordarse, sobre todo cuando uno tiene fiebre, que está con la cabeza medio oída, o te venían y te decían, ahora esto.
No, sí, claro, unos iban con el desayuno, otros iban en la comida y otras en la cena, o sea, que lo tenía repartido. Y luego, aparte de, pues evidentemente, para bajar la fiebre me daban el paracetamol por vena, y los antiinflamatorios y los antibióticos también iban por vena. En fin, estaba muy muy medicado.
O sea, eres ahora mismo Bayer y Roche mezclado en Albert Urdiales, ¿no? Eres una farmacia andante.
Más o menos.
Pero lo importante es que pasó y nos alegramos una barbaridad. Deseando escucharte otra vez en la tele, ¿eh?
Esperemos que vuelvan las competiciones y que podamos seguir narrando balonmano en la tele, que es mi gran pasión.
Un abrazo muy fuerte, Albert Urdiales. Sí.
Muchas gracias, igualmente.
Mensaje, Sevilla.
Un oyente de Ávila que dice que la radio también puede servir para esto que quiere hacer él, que es para mandarle un mensaje de ánimo a un amigo que está ingresado en el Hospital de la Princesa en Madrid. Lleva 13 días, va poquito a poco. Leo, tus amigos Sonia y Óscar desde Ávila te mandan un abrazo enorme. Mi novia, nos cuenta otro oyente, no distingue el Atlético de Madrid del Atlético de Bilbao, pero le encantan estos programas de servicio público en el que aportáis tantas visiones diferentes de todo lo que nos está pasando. De acuerdo. De acuerdo con tus palabras, Paco, dice un oyente, Johan, desde Madrid, hay que dejar de ver esto con las gafas de ideales políticos. Es un buen consejo que hemos de aplicarnos todos, también vosotros allí. Mucha gente está haciendo lo del alquiler, nos dice otro oyente. Mi hermano estudia en Segovia y comparte piso con 3 personas más. Su casero les va a cobrar solo los gastos mínimos de luz, agua, etcétera, y hasta que esto pase les perdona el alquiler. Nos han llegado un montón de ejemplos de oyentes que les está ocurriendo algo parecido, y también otro oyente que quiere dar otro punto de vista. Dice, es que a mí, si no me paga el alquiler mi arrendatario, me deja sin comer a mí, a mi mujer y a mis hijos. Me alegro mucho por la chica de Marín, pero claro, no se puede extrapolar, y es que evidentemente cada caso es cada caso.
Bueno, pero cada ejemplo bueno nos vale para contarlo en antena. Y los malos también, hay que denunciarlos.